Hola, soy el doctor Cheno. Hoy vamos a tener un programa de destreza y antes de empezar un breve recuerdo. Hace un par de navidades mi padre, que no es nada jugón, sacó el croquinole y lo sacó a toda la familia y dijo, oye, Cheno, vamos a echar una partida a esta cosa tan bonita que tienes. Yo me avergoncé porque yo llevo mi hobby muy mío después de muchas cosas malas que me han pasado. Y sin embargo, allí eché yo una partida al croquinole con mi padre, con mi abuela, con mi tío. Y esa partida la recuerdo con mucho cariño. Aunque mi padre no fuera jugón, aunque mi familia pues no juegue en general. Y cuando te faltan esas personas, te agarras a esos recuerdos. Así que compartan lo justo y siempre recuerden.
Bienvenidos jugadores, bienvenidos una vez más al Dado Único. Bonito mensaje, Cheno, tío, qué bueno. Que está bien recordar de vez en cuando y olvidarnos de los juegos y los Kickstarter y que sea aquel. Últimamente nos han dado comentarios negativos en el tema de los influencers y en parte es verdad, ¿no? A veces nos centramos en las cosas negativas innecesariamente y nos olvidamos de lo bonito que es de esta afición, ¿no? Porque a mí me encantan los videojuegos y yo no tengo un podcast de videojuegos, ni de series, ni de nada de eso. Lo tengo de juegos de mesa. Porque se trata de compartir momentos, tío, los juegos de mesa. Y en el fondo, creo que es una cosa súper bonita que tiene nuestra afición. Que podamos compartir momentos, generar momentos. Muy, muy bonito el mensaje, tío. Me ha gustado un montón. Y hoy estamos aquí precisamente para hablar de juegos de destreza, ¿no? Mencionabas tú ese croquinole, al que le hemos dado bastantes partidas. Y llevamos tirando de este hilo, ¿no? De los juegos de fliqueo, sobre todo. Y hemos hecho una listita con así los que hemos probado y vamos a hablar de ellos, los mejores, lo que nos han parecido y demás, ¿verdad?
Aquí estamos en el límite entre el juego de mesa, el juguete, ¿no? Yeah, eso siempre, siempre es interesante. Y bueno, hay que nombrar que realmente hay dos subtipos en todo lo que vamos a comentar, al menos hoy. Hay dos subtipos. Uno son los de colocar cosas sobre cosas, que eso habla más de destreza en general. Y otro los de fliqueo, los de chapas, que es como lo conoce la gente de más de 30 años, ¿vale? Es decir, juegos que sean de darle con el dedo, flicking en inglés, darle fuerte con el dedo. Los hemos englobado los dos juntos porque en realidad, bueno, los dos demuestran cierta destreza, ¿vale? Los hemos mezclado y, como digo, estos juegos rozan un poco el juguete en muchos casos, pero como es lógico, si tiene reglas, si tiene incluso puntos, si tiene, es un juego de mesa. Y bueno, pues hemos tardado en hacer este programa porque teníamos varios por probar, por jugar más, y yo creo que estamos en un punto interesante para hablar de los que hemos jugado, ¿vale? Como siempre habrá más, pero este es nuestro, digamos, y haremos, si te parece, al final un top improvisado.
Vale, sí, sobre la marcha, bueno, lo tenemos apuntado, pero sí, lo que vamos a hablar es lo que hemos jugado nosotros, que si falta alguno o lo que sea, no es porque nosotros no hayamos considerado el juego, sino a lo mejor que no lo hemos jugado simplemente y ya está, ¿no? Entonces, precisamente, me gustaría empezar esta lista por el Rey de Reyes, ¿no? El que mejor ranking tiene en la BGG. De hecho, está en el top 100, está el 68, ojo ahí, ¿eh? El croquinole, el famoso croquinole, ¿no? Que se hacen campeonatos mundiales y todo este juego, madre mía. Y es de, ojito al dato, 1876, data el croquinole. Al menos la BGG lo tiene puesto así, ¿no? Qué burrada. Croquinole, ¿qué tal?
Croquinole es un juego de fliqueo, puro y duro, sin apenas reglas, solo tiene dos reglas que se aplican cuando tocan. Es lo más característico, y yo creo que por lo que hay que empezar es que croquinole se juega en una mesa muy específica, en un tablero de madera muy específico. Es un tablero que está muy bien pulido, ¿vale? Ha habido versiones de IKEA que la gente se ha quedado como, esto no funciona, no sirve. Y que de hecho es el gran problema de este juego, que hay que comprarse un tablero que merezca la pena y con unas fichas bien puliditas. Estamos hablando de por lo menos unos 200 euros para tener una versión buena del croquinole. Y cuando digo buena es que se pueda jugar bien, no es baladí. Es decir, una versión bien pulida y todo eso va a rodar bien las fichas, con lo cual va a funcionar mejor. En el croquinole hay dos simples reglas. Si no hay fichas de otros, el tablero es un círculo como una diana con tres círculos concéntricos. Primera regla, si no hay ninguna ficha en el tablero, tú al darle a tu ficha tienes que conseguir quedarte en el círculo central, ¿vale? Uh-huh. Y la otra regla es, si hay alguna ficha del enemigo en el tablero, tienes que golpearla.
Sí.
O sea, lo tienes que tocar una ficha, como si está en la otra esquina del tablero, tienes que tocarla, porque si no tocas, se elimina tu ficha. Y es más, si solo tocas una ficha tuya, se eliminan las dos tuyas. Ya está, no hay más reglas. Cuando se termine de gastar toda la ficha de croquinole, según haya quedado en esos círculos concéntricos, pues se da una puntuación, como en una diana típica. Y ya está, el juego tiene ya como giro final que en el centro hay un agujerito muy difícil de entrar, que es lo que nosotros llamamos el croquinole, y que da pues 25 puntos automáticamente sacando la ficha. Eso es muy importante porque recordemos que la ficha que se queda en el tablero está expuesta a que sea golpeada. Y yo creo que el gran giro de este juego es que te obliga a la interacción directamente. O sea, tiene dos reglas y una es, si hay otra ficha, hay que golpearla.
Totalmente. Y además, lo de golpear otras fichas es que muchas veces juega en contra de incluso de tus propios rivales, ¿no? Porque como tú coloques la ficha de esa inicial en una posición compleja, ¿no? En todo el centro del tablero, a los que tienes al lado, a los que tienes enfrente, a veces les cuesta llegar, ¿no? Y se pasan, no la tocan, o la golpean a la tuya, rebotan y se salen fuera, ¿no? Es buenísimo. La verdad es que esa regla justa de que tienes que estar obligado a golpear la ficha del rival convierte al juego en otra cosa, ¿no? Y lo hace muy, muy bueno, porque claro, cuando las fichas ya está, cuando eres experto en esto, no, los expertos se piden pim, 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 hasta que uno falla, ¿no? Pero cuando eres un matado, como la mayoría de mortales, y se desparraman todas las fichas por el tablero, a veces tienes que hacer unos tiros ahí de precisión, en plan, ufa, que la tengo que meter ahí, ¡clas! Y guau, genera unos momentos muy divertidos el croquinole. La verdad es que estuve leyendo un poco ahora mismo la historia del juego. Se ve que el primer tablero conocido croquinole data precisamente de 1876, de Ontario, Canadá, un señor que le fabricó el tablero al hijo, ¿no? Al quinto cumpleaños de su hijo Adam. Weltraufler, o algo así se llama el señor. Bueno, total, que este señor hizo el tablero del croquinole, pero se ve que data de más antiguo, ¿no? El juego de 1860. O sea que, fíjense, si ha sobrevivido el paso del tiempo, ¿no? 200 años ha sobrevivido el juego. Bueno, todavía no 200, no, le falta un par de ellos, pero vamos, un siglo y bastante. Ya te indica lo bueno que es el juego, ¿no? Pasa a estar dentro de esa categoría de historia del mundo de los juegos de mesa, ¿no? Como el ajedrez, sí, dominó.
Como el ajedrez. Lo que pasa es que está claro que el hándicap que tiene este juego es el tablero, que tiene que ser muy bueno, ¿no? Para que funcione bien. Y por cierto, yo lo tengo colgado en mi salón, porque está tan pulido que es como verse reflejado, es precioso. Además, como yo tuve la oportunidad de elegir, guapo, ¿sí? De elegir la madera, ¿no? Entonces yo dije, pues de cerezo y de nogal.
Qué bueno.
Y quedó súper bonito.
Claro, tiene como contrapartida a los juegos de mesa modernos, evidentemente esto no es transportable, esto es para jugarlo en tu casa, no para estarlo llevando el tablero por ahí. Y lo que tú dices, ¿no? Tienes que buscarte un croquinole que sea bueno. Una duda, fíjate, Cheno, tú ya que tienes la experiencia y te lo pregunto aquí, una duda que suele tener mucha gente es ¿qué croquinole me compro, no? Y tú tuviste esa misma duda en su día, pues me gustaría un poco que contases, oye, ¿cómo lo buscaste el tuyo? ¿Dónde lo compraste? ¿Cómo fue todo el proceso? Para que la gente que quiera hacerse con un croquinole, pues tenga esa hoja de ruta, ¿no? Cuéntanos.
Bien, yo además es que tengo el hándicap de Canarias, ¿vale? Entonces, lo primero, croquinoles se hacen en dos lugares del mundo así de forma bastante conocida. Una es en Canadá, efectivamente, y la otra es en Bulgaria, o por allí, a los Balcanes. Sí. Entonces, justo pillé un pedido que hacían en un Telegram. Ah, me quiero acordar de quién fue el chico que lo organizó, ¿vale? Voy a buscarlo. Creo que la gente lo conoce y no le, porque es un tipo que se mueve mucho con los juegos en general, con
Búscalo
Julio, se llama.
Vale.
Se llama Coolio. Le puede sonar a la gente. Coolio con K. Uh-huh. Coolio. Professional Crowdfunder, Coolio. Pues este tipo tiene una tienda y el tipo lo montó todo. Y entonces él montó un pedido. Oye, voy a montar un pedido a Bulgaria pidiendo esto. Y yo se lo pedí y el tipo lo trajo a Bulgaria. Claro, no a Canarias directo. Le llegó a él a Galicia. Estos gallegos. Y luego me lo mandó a mí a Canarias. O sea, mira, tiene aquí la descripción en Telegram. Chanchullero, pero buen tío.
Pues se ve que los chanchulleros. Bueno, oye, mira, pues así te hiciste tú con ese tablero croquinole, ¿no?
Sí, porque el canadiense se podía ir a 400, 500 euros, que chicos, pues no. Claro. Y este, pues a mí me llegó por 200 euros, llegó a 200, me acuerdo, 220 o así. Y pidiendo fichas extras y polvo extra, o sea, no me corté en ese sentido.
No hemos reparado en gastos, ¿no? Como el de Jurassic Park.
Hombre, que ya que lo pides, es un juego muy recomendable, pero claro, es un juego que te exige un tamaño enorme, al menos una pared donde exponerlo, porque es que si no, muy complicado.
Sí, guardarlo esto en la cala no cabe.
Y luego, este es un juego fundamentalmente para dos jugadores, pero yo he jugado siempre a tres y a cuatro. O sea, a dos es su número y lo notas, es su número natural. Pero puedes jugar perfectamente a tres y te lo pasas igual de bien y te lo puedes pasar igual de bien a cuatro. O sea, que no tiene entreturnos, que al final es ideal, ¿no? ¿Y la variante canaria cuál es, Samuel?
Oh, el Jaggernole, justo te lo iba a mencionar. La variante canaria, para esos momentos en los que ustedes pues, se quieran desmelenar un poco más, pones una botella de Jagger, de Johnny Walker, de lo que busques por ahí, y le añades al final el término Nole. Por ejemplo, puedes jugar un Jagger Walker Nole. Y es que cada vez que alguien haga un croquinole, el tema de meter la ficha en el centro, chupito. El resto, o él incluido también, si quiere, chupito, pum. Entonces, ahí depende de la habilidad de cada uno, a lo mejor sale uno más borracho que el otro, ¿no? Pero, ojo, es la variante alcohólica típica de estos juegos.
Pero,
¿no?
Pero era chupito todo. Chupito. Cuando hubieran croquinoles, o sea que...
La regla se supone que era chupito los demás, ¿no? Que es para perjudicarles, ¿no? Y que les cueste más. Pero bueno, al final acabamos viendo todo, porque a quién le importan las reglas de un juego de beber, ¿no? Pero bueno, la variante alcohólica también, para que sepa que existe el croquinole. Oye, pues muy bien. El tema este del croquinole, claro, el problema que le veo es que para hacer un juego tan simple, ¿no? Tan sencillo, soltar 200 napos, 400 napos, a lo mejor, como cuesta la versión canadiense, lo entiendo. Entiendo que la gente
tenemos, puede retraer. Claro, tenemos que hacer un día, Samu, el programa de la perfecta ludoteca, que es mínimo juego, máxima calidad, y el croquinole estaría entre ellos.
Posiblemente. Había una versión rollo IKEA, que no es una versión exactamente del croquinole, ¿vale? Pero la idea es parecida, que se llama el Clask. No sé si lo conoce, que incluso se llegó a anunciar y tal. De hecho, el siguiente en el ranking, fíjese, el croquinole está el 68 en la BGG y el Clask, que es el siguiente de habilidad, está el 258. O sea, que el croquinole gana por muchísimo margen, ¿no? Que entiendo que viene a ser como versión más comercial, más ampliada del croquinole, ¿no? Este se juega con unos imanes y unos discos. Era más parecido al típico hockey este con discos, ¿sabes? Lo típico que hay en las recreativas. Pues bueno, el Clash cogí esa idea y lo mezclaba un poco con el croquinole, porque también había unos circulitos que tenías que meterlo ahí y tal. Bueno, lo típico. En fin, croquinole, muy, muy recomendable. Si lo pueden agenciar, ya saben, no acepte imitaciones, no acepte copias, ¿no? Baratas, sino Bulgaria y canadiense. Que aunque sea caro, el juego yo creo que lo merece. Sobre todo lo puedes sacar al final, como tú comentaste, ¿no? Con la familia, con los amigos, con cualquiera y da grandes momentos, ¿no? Que al final es lo que buscamos aquí. Siguiente juego que tengo por aquí en la lista. Tengo por aquí el Pitch Car. Este, la verdad, yo no lo jugué. Y lo jugaste tú y no quiero adelantar nada, así que te cedo el micro.
Bueno, Pitch Car es otro juego de fliqueo, ¿vale? De darle a las chapas. Y este literalmente es un juego de carreras, ¿vale? Entonces, el Pitch Car es un juego en el que primero vas a tener un setup del infierno, en el sentido que tienes que fabricar un circuito. Fabricar, estamos hablando de poner todas las calles. Las calles tienen... pues a ambos lados paredes para que no se caigan las fichas y uniones. Esto es muy importante cuando se unen una calle con otra, con una curva, con lo Claro, ahí la unión tiene que quedar perfecta. Uh-huh. Porque tú cuando empieces a darle con el dedo, vas a empezar a rozar con esquinas, con escaloncitos, y eso es un gran problema. Y el setup es bastante infierno, pero es que además luego la partida no puede no durar mucho, ¿ah? Puede ser rápida, uh-huh. pero por ejemplo yo las partidas que le eché fueron a 8 jugadores, y claro, el juego va por turno, entonces uno le da, el otro le da, el otro le da. A ver, es y además ocupa toda la habitación montar el juego. Es que se lo pueden imaginar fácilmente, ¿no? Porque es como jugar a la chapa haciendo una carrera, una carretera, ¿no? Entonces, claro, es un juego que, bueno, que tienes que montártelo todo enorme, como si fuera un escaleptri, luego vas dándole con las chapas. Claro, quiero cambiar de escenario, pues a montar otra vez. Es un juego complicado de recomendar, ¿eh?
Un rollo, ¿no? Por lo que me comenta.
Claro, ¿es divertido? Es divertido. Jugando mucho, pues ahí se empujan y todo, y bueno, tiene su gracia. Pero yo creo que es mucho follón para el beneficio, como algún otro juego que comentaremos luego. Yo creo que entiendo que haya gente que lo defienda, pero también es verdad que hay gente que es... Que antes de quedar con sus amigos lo montará todo en otra habitación, y luego llegarán los amigos, jugarán allí tomándose una cervecita, y luego, si quieren seguir jugando otras cosas, se irán a otra habitación, porque obviamente desmontar todo el lío también lleva su tiempo. ¿Qué quieres que te diga? No es malo el concepto, tiene un montón de expansiones que incluyen loops, que incluye subidas, bajadas y tal, con lo cual también si quieres dejarte la pasta, te la puedes dejar.
Como los escalestri al final.
Efectivamente, pero bueno, a mí la sensación también fue una partida a 8, la sensación fue que mucho follón para luego la diversión.
Claro, precisamente estaba mirando aquí la BG, ellos dicen que el mejor número es 6, pero que hombre, claro, que 8 está poquito recomendado, de hecho, no es que no lo recomienden, pero es la que menos apoyo tiene, el número de jugadores 8.
Además el carril es pequeño, con lo cual, claro, a 8 se pegan todos en una esquina, ¿sabes? Pasan cosas. Pero bueno, a lo que voy es que, sobre todo, puede ser divertido, pero es que el setup es enorme y lo que ocupa en la habitación es enorme para luego lo que te diviertes. Y claro. Dices, ¡ay, termina! Vamos a montar otro escenario. ¡Madre mía!
Uf, sí, claro, no es sacar un tablerito como el croquinolio, como otros juegos de los que vamos a hablar... Y ya está, ¿no? Y ya con eso te pones a jugar. A mí, la verdad, por lo que comentas, yo estaría abierto a jugarlo, pero a 4 o 5 personas como mucho. Que aquello no se ralentice, claro. Que aquello no se quede ahí en plan... Que tengas que esperar 10 minutos a lo mejor a que llegue tu turno. Al final, joder, dale un toquecito al bicho, no tiene nada más, ¿no? Entonces, si estás esperando el turno de otros 8 personas... Niño.
Claro, o el de 4, pero tu turno al final le das mal y se choca con... Y claro. A mí me pasó que me acuerdo que uno de los circuitos perdí porque es que me encallé con el borde. Claro, todo el mundo vio dónde se encallaba el borde, entonces todo el mundo lo evitó y me adelantaron por la izquierda. Entonces, joder, ¿sabes?
Todo mal, pues sí. Pues nada, pues ahí queda ese pitch car, que lo sepan ustedes que es otro de los reconocidos de la BG. Pero, ojito con qué número de jugadores se juega, ¿no? Yo me quedo con eso. El siguiente que tengo por aquí es el Junk Art. Y empezamos ya con la categoría de cosita sobre cosita, ¿no? De poner una cosa encima de la otra.
Vale, Junk Art es de nuestro querido Jamie... Ay, ¿me puedes buscar el apellido?
Sí, claro, por supuesto. Es Jamie Cormier. Jay Cormier, ese sí.
Que es el de, bueno, este lo he nombrado yo un montón de veces, soy muy cansino, porque yo tengo tanto este como el otro,
El Acrotiri,
¿vale? Y es también el que ha sacado GNX ahora, El Rey de la Montaña. Exacto. Un autor muy versátil, creo que también sacó el Bedford, que es el de los enanos este que ha sacado en España, creo que tú, Tomato.
Exacto, el Bedford, y también tiene por aquí el Dungeon and Dragon Rock Paper Wizard, que lo sacó...
Ah, ese también lo jugué yo, sí. Bueno, yo soy muy fan de este tipo porque este tipo no repite ni una, es un poco blada, es decir, sí. Dice, ahora voy a jugar un juego, voy a crear un juego a 2 de orientación, ahora voy a crear un juego de destreza, y no hace cualquier juego de destreza, su juego de destreza efectivamente es de apilar cosas. Yo tengo la versión en plástico, existe una de madera, pero nunca llegó a España. Y este Junkart, a mí me parece uno de los mejores juegos de destreza que hay. ¿Por qué? El juego viene con múltiples piezas. Piezas redondas, piezas cuadradas, piezas triangulares, todas más o menos hechas para que puedas apilar una cosa sobre otra. O sea, no es un círculo perfecto que se caería, sino un círculo con unas partes aplanadas y tal. Y entonces hay múltiples tipos de juego. Es decir, que tú en una partida vas a jugar tres rondas con tres reglas diferentes. Y cuando digo reglas diferentes no son, en esta no puedes hacer esto. No. Diferentes del todo. Es decir, puede ser que una, tú de esas, hay como 10 o 12 modos de juego. Tú en la partida vas a jugar con tres al azar. Entonces sale la primera, que es Ámsterdam. Y entonces en Ámsterdam tú tienes que, sacas una carta y todo el mundo coloca, por ejemplo. Parece lo más lógico, ¿no? Cada uno en su propio busto. Luego llega y sacas Madrid. Y Madrid va de que tú colocas uno, pero inmediatamente te levantas y te vas al siguiente. O sea, ruedan y entonces tú tienes que trabajar sobre el que viene de atrás, por ejemplo. O puede ser que salga otra ciudad que la regla es que lo que tienes que coger es una ficha del color. Entonces, de color hay muchas cosas diferentes. Bueno, hay que son como en tiempo real. Hay algunas que son todos a la vez. Hay algunas que son... O sea, y eso hace... que este para mí sea como el definitivo, porque abarca muchos juegos. Es como si a veces dijera, oye, pues en realidad el Pandemic podría tener los cuatro Pandemic, de, ¿no? Lo que hemos dicho, el Pandemic chulo, el Pandemic tal, con, añadiendo un par de recursos y unas cosas. Y dices, pues sí, pues este Junkart es eso, es el definitivo. Es un juego, además, muy contenido en precio, yo creo que son 40 euros PVP. Yo lo tengo y lo he jugado con gente mayor, con gente joven, lo he jugado a 6, lo he jugado a 2 y es una maravilla. ¿Contigo lo he jugado, Samu? ¿Nunca lo he sacado
sí,
contigo?
Sí, sí lo hemos jugado y también lo jugué en su día en Imeria, lo jugamos bastante. Y fíjate, te voy a tomar el relevo porque justo lo que tú mencionas como una virtud del juego, yo lo veo como un defecto, tío. Pues fíjate, al tener tantos modos de juego, que eso se puede ver como algo virtuoso, ¿no? Como algo bueno... a veces va en detrimento del juego en sí, porque hay modos de juego que son claramente inferiores a los otros, que son más pausados, más aburridos, menos emocionantes, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, claro, cuando has terminado justo un modo de juego que estaba chachi, que estaba guay, que tú te lo has pasado súper bien, y pasas a la siguiente ciudad, que es como una bajona, ¿no? Es en plan, pues ahora resulta que hay que coger las cosas por turnos, ¿no? Que recuerdo que había una así, ¿no? Puede ir en contra y puede jugar en contra de lo que es el disfrute del juego, ¿no? A mí Junkart me gusta, no quiero decir con esto que no me guste el juego, me parece un buen juego, pero sí es verdad que yo cuando jugamos, y creo que tú también lo haces, de hecho, es mirar a lo que se va a jugar. Es decir, si se ve alguno que sea un coñazo, alguno de modo de juego que sea medio rollo, pues se quita y se cambia por otro y ya está, ¿no? Por lo cual al final...
Hombre. Eso es bueno también porque también depende de si van a jugar a 6 jugadores.
Claro.
¿Sabes? Sí, o vas a jugar a 3 o si vas a jugar con los niños. O sea, que en ese sentido es maleable, pero bueno, entiendo lo que quieres decir de sacar los modos al azar, efectivamente.
Pues sí, pues yo me quedo con eso. La verdad es que los de poner cositas sobre cositas es lo que tú has dicho. O sea, como el Vengadores de todo, de habilidades, ¿no? Lo tiene todo en uno. Y eso a mí me gusta bastante, me recuerda mucho a otros juegos de estos que es típico que reúne todas las... El Modern Art, ¿no? El Modern Art al final reúne todos los tipos de subastas en un solo juego, ¿no? Pues el Junkart al final reúne todos los tipos de esto, de poner una cosita sobre la otra dentro del mismo juego, ¿no? La verdad es que eso está bien, pero ya digo, hay veces en las que puedes jugar en contra del propio juego, del propio disfrute. Por aquí, tengo otro más que no está en el guión, pero me gustaría comentarlo muy brevemente. Pues bueno, vamos a hablar de juegos de habilidad sin hablar del Rhino Hero Super Battle, o la serie Rhino Hero en general. Yo el que jugué concretamente fue el Super Battle. Fue una sola partida, lo digo desde ya, o dos, porque a lo mejor jugamos dos seguidas, y fue hace muchísimo tiempo, con lo cual no recuerdo muy bien las reglas, ni cómo se jugaba, ni nada de eso, pero sí que me recuerdo esa sensación de que era muy divertido. Entonces Rhino Hero es una serie que se suele recomendar muchísimo sobre todo para los peques de la casa, ¿no? Para jugar con los niños y tal, porque son reglas bastante sencillas, son juegos divertidos de reírte, de no estar pensando mucho y sobre todo no tiene mucho, complejidad, ¿no? Entonces este Super Battle se suele recomendar porque es una caja grande, grandota, donde además de ir poniendo unas cositas, ir montando como una suerte de torre con unas cartas, ¿no? Tenías que montar una carta, dos cartas dobladas, ¿no? Y encima otra grande así, ¿no? Y entonces tú ibas montando esa torre de cartas y poniendo unos bichillos, tus héroes, que iban escalando por esa torre. Y luego había turnos en los que también tenías que colgar unos monos, que son unas cositas de cartón, unas losetas de cartón en forma de mono, que tienen así como un gancho, ¿no? Se enganchan con la mano así, ¡buah! Tiene la mano en forma de gancho. Y tenías algunos turnos que estarla enganchando, ¿no? Ahí, ponerlo delicadamente, que si no se cae la torre abajo, ¿no? Estos típicos juegos de destreza donde vas montando una cosa hacia arriba, hasta que se cae, ¿no? Del todo, como la Jenga, en realidad. Bueno, pues esa mención queda ahí al Rhino Hero. Yo lo guardo un buen recuerdo, aunque fuesen solo esas dos partidas. Y creo que es uno a tener en cuenta, sobre todo si tienes niños en la casa, ¿no? Hombre, está dentro de esta serie de ABBA de juegos para peques, ¿no? Seguimos. Bueno, tú no llegaste a jugar a ningún Rhino Hero, ¿no?
No he tenido el placer.
Pero precisamente me vas a comentar otro que también es animadito para los peques, que es Animal sobre Animal, ¿no?
Sí, Animal sobre Animal. Yo se lo regalé a mi hija, que tiene 3 añitos, y apenas lo hemos jugado, ¿eh? Es decir, aquí sigo el consejo arribiano, que es a los niños, juguetes. ¿Sabes? A los niños, juguetes, claro. Nada de juegos de mesa. Tardan mucho en querer juegos de mesa. Y bueno, yo, mi hija todavía, pues como que tampoco le da mucho. Animal sobre Animal es un juego en el que tiras un dado y tiras y subes, colocas sobre los animales otro animal y ya está. Hay solo una, digamos que todos trabajamos sobre la misma construcción de animales. Uh-huh. Hay un cocodrilo, hay, bueno, con varias formas. Y además hay otras versiones de Animal sobre Animal. Creo que hay incluso una de dinosaurios, pero bueno. Y, a ver, un juego súper sencillito, pero que está bien para la destreza y tal. Para gente mayor, por supuesto, no lo recomendaría. Antes que eso, por supuesto, un Junkart. Claro. Es el mismo tipo de juego, pero con una variabilidad y además una competición real, ¿no? El Animal sobre Animal, la competición es que se caiga todo y vamos otra vez. Y poco más. Para niños está bien y yo no comentaría mucho más. Y en lo que sí es cuando preguntan, oye, ¿y para los niños? Y yo estoy de acuerdo. Para los niños, Playmobil, Lego. Claro. Un juego de mesa. Yo he jugado a uno que es de tirar un dado, Frutalito. El Frutalito se llama, que es tirar un dado y llevar. Quizás es como para enseñar el concepto de dado, pero para eso usas la oca también y no te gastas el dinero. Así que yo creo que para niños de 3 años, 4 todavía no. Quizás en 5 o 6 ya tiene algo de sentido. Animal sobre Animal está curioso y entre nosotros los animales están monos y no pasa nada, ¿sabes? Por tenerlo por casa.
Como objeto de decoración, entonces sirve bien. Pero y que al final lo que dijiste, no sé si lo mencionaste, pero al final los chiquillos lo que hacen es coger los animales y jugar con ellos, ¿sabes? Sin reglas, sin nada.
Claro, yo he estado por el pantano y tal, y luego uno se sube encima del otro, pero bueno, algo testimonial, vaya.
Bueno, pues ahí quedan esos dos, Animal sobre Animal y Rhino Hero. Vamos ahora con uno de los reyes, entre comillas, uno que viene siendo mencionado durante estos últimos años a causa de que han sacado varios Kickstarter de mucho éxito, que no es otro que el Catacombs, que de hecho creo que ya tiene hasta versión de un John Crowler, versión, tiene mil cosas, ¿no? El Catacombs. ¿Nosotros cuál probamos, Cheno?
Nosotros el Catacombs, ¿vale? De hecho, el Catacombs, tercera edición. Que es el que ya venía con tapetes de neopreno. Gran cambio respecto a los previos. Porque al igual que el croquinole, es importante que se deslicen los discos bien. Vale. Catacombs, vamos a hablar primero de Catacombs porque es el original, ¿vale? Es el que, digamos, el primero que importa. El creador es Elra, que es el tipo principal, la compañía, ¿cómo se llama? Ryan Amos, Mark Kelsey y Aaron West. Y sacaron este Catacombs. ¿Qué es el Catacombs? El Catacombs es un juego de mazmorreo con un señor de la mazmorra, ¿vale? Es decir, hay un jugador que actúa por los enemigos y unos jugadores que actúan por los héroes. Siempre se juega con cuatro héroes. Eso significa que a dos jugadores que se pueden jugar hasta cinco, uno el jefe de la mazmorra y cuatro jugadores, y si hay menos jugadores, pues cada uno de los jugadores pues maneja más héroes, ¿vale? Pero siempre hay cuatro héroes y un jefe de la mazmorra. Este juego además se juega pues en un espacio que es como largo, como un tablero de los que jugamos a lo largo, como el Arnak, sí. ¿Vale? Mm. Tablero de juego a lo largo, tapete en el caso de la tercera edición, y efectivamente tenemos un montón de discos de madera con pegatinas que muestran pues a los personajes, a los también cuando disparas una flecha pues pones un circulito y lo disparas con la flecha, que eso puede congelar, entonces le pones un circulito de congelar, o lo puedes quemar y le pones un circulito de quemar. Hay unas columnas para hacer como obstáculos. Y este Catacombs siempre funciona de la misma manera. Un escenario que tiene unos malos, siguiente escenario, otros malos, siguiente escenario, otros malos, una tienda, una caballeriza y el enemigo final. Es decir, que normalmente son como seis escenarios, ¿vale? Cambiando los malos y todo eso. Entonces, ¿Catacombs está guapo? Absolutamente. Absolutamente. Está, mola mucho. Uh-huh. Tiene para mí dos enormes problemas. Problema número uno, que lo que tardas en montarlo, uf, aunque optimices lo máximo, va a ser menos que lo que juegues.
Eso es un error, ¿mm? Pero grave.
Es decir, yo como no juegas un escenario, sino juegas un escenario, venga, cambiamos, otro escenario, venga, cambiamos, que además puedes cambiar si quieres el diseño de la moqueta del tablero, pero de la lona, pero da igual, los diseños de la lona dan igual. Es decir, no, aquí hay agua, te quemas, no, hay lava, te quemas, el diseño da igual. Entonces, ¿por qué vienen seis? ¿Sabes?
Sí, porque hay seis sobreproducción, pero vamos, descarada.
Ah, es verdad que los obstáculos cambian un poquito, que son unos tocones de madera, pero bueno, que tampoco tal. Entonces, matar a los malos es algo que se hace relativamente rápido. El tema es que vas cambiando de malos en cada escenario. Uh-huh. Y claro, tienes que ir a la caja, buscar los malos. ¿Yo qué hacía? Preparaba todos los malos de cada escenario. El problema es que hay malos comunes entre escenarios. Era agotador para el que crea para el dueño del juego. Era agotador. El juego era divertido, divertidísimo, pero jugabas poquísimo.
Entonces, lo que estás separando malos, preparando el escenario, no sé qué.
Vuelvo, venga, ya acabo este escenario, venga, monto el siguiente escenario. Y venga, los héroes se ponen aquí, pero yo venga, pongo estos malos, pongo, venga, a jugar. Entonces, de verdad que no salía a cuenta. Y me sorprende que este juego vaya por una tercera edición y sigan sin buscarle una solución mejor, en el sentido de que, por ejemplo, los malos sigan apareciendo en el mismo tablero, ¿sabes? Uh-huh. O que, ¿sabes? Que en vez de seis fases, sea como una fase larga y ya está. Uh-huh. Pero no tener que estar sacando, metiendo de tal y cual. Claro, los malos cada uno tiene su tocón, su pegatina. Vale que la caja tiene un buen inserto, pero no te soluciona el rollo que es.
Es un rollo. Uh-huh. Efectivamente.
Vale, entonces yo lo vendí. Yo le eché como cuatro partidas. Uh-huh. Que, oye, fueron una hora, pero claro, de esa hora estuve yo trabajando otra hora. ¿Sabes? Y dije, vale, me ha gustado, pero si tuviera un mayordomo que me lo montara cada vez.
Si tuviera la Chenotablet, ¿verdad?
Joder, la Chenotablet, pero claro, este juego es muy de tocarlo, de disparar, sí, ¿no? Entonces, sí, la Chenotablet es una caca. Luego de esta solución, salió un juego que se llama Catacomb Conquest. Es el que tiene menos nota en la BGG. Uh-huh. Y es un tablero fijo y es a jugar entre los jugadores, a luchar. Hay un mazo de cartas y tú, para atacar, usas las cartas. Y por ejemplo, pues ahora uso esta carta que es la bola de fuego. Ahora uso esta carta que es hachazo. Ahora uso esta, es decir, ya no es temático con tu personaje. ¿Vale? Yo jugué y la verdad es que me pareció simpático, pero claro, tienes el azar de que las cartas te influyen mucho. Entonces, si por ejemplo estás pegado a un montón de gente y las cartas que tienes son todas de tiros a distancia, pues me dirás tú, ¿sabes? Que es un poco feo. Y luego hay otro tercer juego que se llama Catacombs and Castles, que ahora ha estado en la BGG y ha estado a punto de entrar, porque es un juego por equipos, uno contra otro, ¿vale? Y es un tablero y juegas por equipos y ya está, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, un poco es un término medio entre el Catacombs y el Catacombs and Castles, porque aquí sí que tienes tú tu héroe con sus poderes, ¿vale? De hecho, es tan compatible que casi el Catacombs se podría jugar con esto, pero este viene un tablero que es cuadrado, que es mejor para jugar varios jugadores, ¿no? Enfrentándose y tal. Sí. Yo, la verdad, después de comprarme el Kickstarter y venderlo, si te da curiosidad, podrías ir a por este Catacombs and Castles, que además es bastante más barato. Lo que pasa es que este año, como han subido los IVA y los envíos de Kickstarter, se volvió una locura. Estamos hablando de 38 euros de envío. Sin IVA. Sin IVA. O sea que aquí se pasaron. Y bueno, si lo pillas por ahí barato, un Catacombs and Castles que venga con la lona, con neopreno, puede merecerte la pena. ¿Vale? Pero, mira, me he quedado agotado porque me da mucha pena. Yo la verdad es que quería tener este juego como mi juego
de fiqueo, ¿verdad?
Sí, a ver, el croquinole no es temático, ¿vale? El croquinole es abstracto, y es para echar unas cervezas y es un gran fin de día de juego o gran juego con no jugones. ¿Vale? Pero claro, dices, oye, algo más temático, algo un poquito más gracioso con mi personaje y tal, pues el Catacomb, pero no lo recomiendo. Y yo intentaría, si te da mucha curiosidad, este Catacomb and Castle, pero con un precio asequible, porque claro, vamos.
¿Sabes lo que yo pienso del Catacomb? Que al final, estos juegos, tío, de fliqueo, de habilidad, tienen que ceñirse a ser juegos simples, juegos, en el fondo lo que estás haciendo es dándole un golpe con el dedo
a un rápido.
Claro. Entonces, a mí no me gustó directamente, o sea, a mí no me gustó el Catacomb. Yo prefiero una cosa tipo croquinole, tipo, luego vamos a hablar de él, el golpe de fe, algo más sencillo, directo al grano, sin florituras de magos, el malo que tiene una habilidad que no sé qué. Esas cosas a mí me da igual, o sea, si quiero jugar un Dungeon Crawler, me juego un Dungeon Crawler. Pero si quiero jugar un juego de fliqueo, yo no quiero que me estés dando reglas extra y un mercado a comprar ahora cartas y mejorar y no sé qué. Esas cosas a mí me la bufan bastante, ¿no? Yo lo que quiero es un juego bueno, rápido, pum, te has hecho una partida en 15 minutos, ¿no? Y el Catacomb es la antítesis de eso. O sea, es muy largo en general para lo que te ofrece. O sea, demasiado complejo para lo simple que debería ser la mecánica. Es lo que pienso yo del Catacomb. Yo no lo puedo recomendar, ¿eh? Yo sé que es un juego que le flipa a la gente, que la gente está encantada con él, pero es que yo al fliqueo le pido, a la mecánica en concreto de flicking le pido otra cosa, no le pido que sea así, que esté tan decorada y que tenga tantas cosas y tanto bling y tanta destello y purpurina y no sé. A mí no me gustó, yo no lo recomiendo, la partida que jugamos.
Pues fíjate, o sea, quedamos un poco en una tierra muy desértica, porque a mí es que el setup me parecía insufrible para el poco tiempo de juego.
Claro, es que encima tú tenías que tragarte el setup, si tendría que hacer yo el setup y toda esa historia, vamos.
Pero es que yo lo tenía preparado de casa, separados los bichos, separado todo, las cartas, un montón de cartas, separado tal y cual.
Tío, es que me recuerda, yo sé que va las manos, la gente se va a echar la mano a la cabeza ahora, tápese los oídos. Tío, como el Gloomhaven para prepararlo, ¿qué es esto? O sea, hace un juego de fliqueo.
El Gloomhaven, yo ya llegué al final a un punto en el que ya no me cuesta montarlo, excepto el tablero. Pero efectivamente, o sea, yo el Gloomhaven lo monto rápido, menos el tablero, que es un rollo, ¿sabes? Pero es que en este eran las cartas, los enemigos, los todo. Bueno, el Gloomhaven también es un follón, ¿de qué estamos hablando?
Sí, por eso digo que me recuerdo un poco por el follón, ¿eh? Porque luego no tiene nada que ver, evidentemente. Pero por lo follón que es montarlo,
claro,
me recuerdo
el Gloomhaven. Es que el Gloomhaven puede merecer la pena. Claro, porque luego te pegas hora y media, dos horas con el escenario.
Claro.
Y con un escenario, no con este que estás todo el rato levantándote para setupear el siguiente, ¿no? Organizar el siguiente escenario. Mm-hmm. Que al final.
Sí, pues bueno.
Yo me acuerdo a veces que estaba viendo que ya me iban como a matar mis amigos y yo me iba al sitio del setup, que era otro sitio en la habitación, ya preparando las cosas.
Las siguientes cosas, madre mía.
Mientras ellos jugaban.
Sí, sí, una locura.
Eso está mal.
Está feo, efectivamente. Pues bueno, pues ahí queda nuestra opinión del Catacomb, un poco a contracorriente, porque ya digo, este juego suele generar bastante buenas vibraciones, pero oye.
Chemapamundi lo ponía por las nubes. Pero
sí, a Chema le gusta un montón. Hace poco lo mencionó, bueno, hace poco hablo de diciembre a lo mejor, pero sé que en un programa reciente del Mambo mencionaba otra vez el Catacomb y hablando muy bien de él y tal. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Otro jueguito que tengo por aquí de los reconocidos dentro del género de friqueo es el Flick'em Up, que este jugaste tú, ¿no? Que tiene dos variantes, una de... Oh, ¿cómo se llama este juego? ¿El de los zombies?
El Flick'em Up, el de Oeste. Exacto. Y Flick'em Up de Walking Dead. ¿O?
No, era no. ¿Te acuerdas del juego este de los zombies, de la empresa esta de Gen 7? ¿Cómo se llamaba?
Dead of Winter, Dead of Winter. Winter. Lo tengo yo, me estaba girando para buscarlo. Sí, vale, no podemos hablar del Flick'em Up de Dead of Winter. Yo sí puedo hablar y bastante del Flick'em Up solo, que es el del oeste,
el
del ¿vale? Oeste.
No, el primero de todo.
Y es un juego que, de hecho, todavía lo tengo a la venta, porque yo lo jugué, me lo pasé, lo puse a la venta, y es de los juegos que más tiempo he tenido a la venta y sin comprar. Y eso que lo tengo a un precio de risa, ¿eh?
Wow.
Y lo peor es que el juego no lo merece. Vamos a ver, Flick'em Up del Oeste. Esto es un juego de fliqueo, de darle a la chapa, en el que tú tendrás cinco forajidos contra cinco sheriff y ayudantes del sheriff, ¿vale? El Flick'em Up, el juego, viene en una caja. Es de los mismos creadores de Junkards, me refiero a la misma editorial. Uh-huh. Entonces tú, en el del Oeste, pues montas unos edificios de típicos del oeste, con unas vallitas típicas del oeste y unos artilugios. Se monta muy rápido, muy fácil, hace pop, 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 pop y ya está. Y el juego viene con, si no recuerdo mal, 10 escenarios, ¿vale? En el que progresivamente iba incluyendo cositas o misiones, en plan, lo que tienen que hacer los forajidos aquí es meterse en esta casa y robar el dinero. Y los vaqueros tienen que evitarlo, ¿no? O aquí esto es un todos contra todos, o en este hay una caja de dinamita. Es un poco así. Primera cuestión, es un juego, y esto es lo más importante, es un juego para dos jugadores. No es para tres, no es para cuatro, no es para nada más.
Importante.
No es en solitario, es para dos. Yo lo intenté jugar una vez a tres, poniendo, venga, tú eres tres, yo otro eres tres. Y entonces es un kingmaking terrorífico, no tiene sentido. Uh-huh. Es para dos jugadores, ¿vale? Y es un juego que a mí me gusta mucho. Y por eso me ha sorprendido que no haya salido de mi ludoteca. Porque yo, ¿por qué lo quería vender? Porque tengo Croquinole, iba a tener el Catacombs, es decir, y viene con 10 escenarios, que oye, son 10 partidas de 30, 40 minutos, pues no está mal. Uh-huh. Además, puedes jugar 10 partidas como vaquero y 10 partidas como forajido, con lo cual, si me apuras, puedes jugar 20 con la misma persona. Es un juego que está muy chachi y que sigue la misma mecánica que el Catacombs, es decir, yo pongo el personaje y si quiero disparar, pongo al lado una bala que disparo, pum, tiene una vida y se los voy bajando y pum, pum, y ya está. El juego no tiene más. Destacar una cosa que a mí me encantaba del juego, que eran los duelos. Si dos personajes de los dos jugadores coincidían dentro de un edificio, porque en los edificios tipo este se podía entrar, lo que hacían era salían a un combate a muerte.
Qué guapo.
Y era muy divertido porque el duelo a muerte era como jugar al fútbol. Es decir, se ponían a una distancia X y entonces disparaba uno, después disparaba uno hasta que alguien mataba al otro. Estaba muy chachi. La verdad es que a mí... Y te digo, es un juego que no lo he vendido y no me molesta no haberlo vendido, porque creo que con mi hija lo volveré a jugar. Y si tú un día me dices, oye, Cheno, vamos a echar un Flick'em Up. Oye, pues yo lo he hecho encantado, porque además te puedes pegar un montón de escenarios rápidos. Uh-huh. Como digo, el setup es sencillo relativamente, mientras tengas la mesa del tamaño apropiado. y no sé, un juego que está muy bien.
Qué curioso, justamente mencionas este Flick'em Out, que es un juego sencillo, justo cuando yo acabo de decir que los juegos de Flick'em Out para mí tienen que ser así, pues me ha dado la curiosidad, porque yo justo no he jugado ninguno, ni al del Dead of Winter este, ni al del oeste, me gustaría probarlo.
Pues mira, cuando quieras, el del Dead of Winter tiene una particularidad que es cooperativo, y que los zombies tienen una mecánica muy loca, pero muy loca, que es que hay como una torre, como si fuera una torre de dados.
Ajá.
Entonces tú vas matando zombies y cada X, yo es que no lo he jugado, pero cada X coges la torre de zombies, tiras los zombies por la torre para abajo, que salen rodando. Que por cierto, no son discos, los personajes son personajes de plástico, ¿vale? Los tiras, y si los zombies, la marabunta de zombies, toca a tu personaje, es que te han mordido y te vuelve zombie.
Qué curioso.
Cayendo por la torre. Sí, pero leí que era un poco ridículo. Este juego se ha saldado, creo que no se vendió nada de nada. Y los pobres que lo sacaron a la venta, creo que era Ludonova, ¿eh? Creo que se lo han comido terroríficamente, ¿sabes? Que no lo han vendido para nada. Y está, creo que a precio de saldo totalmente. Me da pena, ¿eh? Porque yo por lo menos el Flick'em Up mío, a mí me encanta.
Qué pena, ¿no? Porque es que sí, la verdad es que yo recuerdo en su día, pues este juego tiene ya un par de años, ¿eh? No sé cuándo salió, de hecho lo voy a mirar ahora mismo, pero recuerdo que cuando salió, mira, fue un furor enorme.
Están súper de saldo. El miel del oeste está a 19 euros. Ay. El de Dead of Winter por 25, al 50%, ¿eh?
Wow, es que claro, lo estoy mirando aquí, el juego es de 2015, ¿eh? Ojito. Entonces, ya tiene 6 añitos, cumple hoy, ya sabemos cómo es el tema de la vida, ¿no? La vida comercial de estos juegos, que como pase las 2 semanas ya prácticamente.
Joder, pero esto no es un euro, tío, es un juego que puede sacarle a niños, sí. Que puede sacarle, no sé, tío.
Y además, la estética y todo ha molado bastante, tío, los dibujos, está súper bien hecho.
Oh, pues me estoy planteando comprarme el Dead of Winter este por 20 euros. Imagínate.
Madre mía, pues bueno, pues ahí queda ese Flick'em Out con mi curiosidad para ver si le damos una partida de vez en cuando. Vamos a pasar ahora, y esto lo comento yo, a otro exitazo, otro bombazo, que fue Escuela de Pingüinos, otro de fliqueo, que además muy curioso en la producción, muy bien hecha, porque consiste en la caja del juego te vienen varias cajas de cartón, o sea, son como una matriosca de cajas, una dentro de otra, y tú con esas cajas las tenías que montar con unos clips, y formabas con eso la escuela de pingüinos, el mapa. Entonces tú tenías como unos chirimbolos parecidos, ¿cómo decirlo? Son unas figuras pequeñitas de pingüino de plástico que son más pesadas por su base y son como redondas, ¿no? El típico muñeco este que lo golpea y empieza a dar vueltas así a lo loco, pero se mantiene en su base. Pues la escuela, los pingüinitos estos eran así, ¿no? Y el objetivo del juego era ir moviéndote por la escuela esta que montas tú con esas cajitas y capturando una serie de peces. Creo que pasabas por una puerta, si no recuerdo mal, y cogías el pez que estaba encima, ¿no? ¡Wow! Esto que parece una tontería y que parece una chuminá, en realidad es súper divertido, y puedo entender el éxito que ha tenido este juego. Además, en su día recuerdo cuando vino César aquí de CD, nos habló de él y dijo que estaba siendo un éxito, ¿no? Y lo puedo entender porque es muy buen juego de fliqueo. El tema de que los pingüinos tengan esta forma, este peso, te permite hacer ciertos trucos muy chulos, en plan, es que tengo que meterlo por la puerta, entonces tienen que hacer un giro, y si le das con efecto, y esto lo corroboro, si le das con el efecto suficiente, el bicho hace un giro, o sea, le puedes dar ahí con efecto, rebote, o incluso que pegue un brinco, que salte, no sé si era legal eso, pero no, yo lo hacía, es regla canaria, que pegaba un brinco, ¿no? Entonces saltaba el pingüino, hacía blop, y caía en el otro sitio, ¿no? Entonces, guau, yo me acuerdo que era súper divertido este, ¿no? Lo que yo digo, yo los juegos de fliqueo les pido que sean sencillos, este lo era, y lo bueno que tiene es que al ser el sistema este de matrioska, podías cambiar siempre un poco la disposición del mapa, ¿no? Cambiarlo un poquito, hacerlo más grande, más corto, más ancho, más largo. Está muy guay. Yo lo recuerdo que tengo yo es que, ya digo, muy, muy recomendable Escuela de Pingüinos. Sé que salió luego una segunda parte, me disculparán que no le haya seguido la pista porque no sé muy bien de lo que va, pero vamos, que el juego base está muy bien y seguro que la segunda parte, salvo que hayan hecho algún desastre, está igual de bien. ¿Tú llegaste a jugar a este?
Un día, creo que me lo sacaste tú en la asociación. Y bueno, sí, me parece que si llegas a cogerle el truco de darle y que rebote y todo eso, puede molar, pero la verdad es que la partida que jugamos fue muy, muy, muy rápida y tal, y no me sorprendió. Pero bueno, creo que es un juego, además es muy barato, creo que es un juego que si lo tienes y le das partidas vas pillándole la gracia.
Exacto, al asunto, porque este sí que...
Mejoras la destreza.
Eso te iba a decir, que justo este es de destreza pura y dura, porque con las partidas vas cogiéndole el truco al pingüino, al peso que tiene, ¿no? Entonces ya sabes, darle con el efecto para que rebote, para que haga sus historias, ¿no? Muy chulo, muy chulo. Bueno, el que sí que ha jugado, porque de hecho lo tienes tú, es el Cocos Locos, ¿no?
El Cocos Locos. Sí, bueno, esto es un juego de destreza. Yo lo tengo casi más por mi hija que otra cosa, que le encanta coger los coquitos y lanzarlos con los monos por los aires. Bueno, el Cocos Locos es montas una pirámide de vasitos, se puede jugar a 3 y a 4 jugadores, incluso a 2. Haces una pirámide de vasitos boca arriba, los vasitos vienen con el juego de plástico, y los monos, que es con lo que nosotros jugamos, pues tienen un resorte con las manitas que hace que disparen unos coquitos para arriba, y tú vas a conseguir, básicamente en el juego, tú vas a conseguir los vasos donde metas coco, y los pones en tu zona, de tal forma que si otro jugador tira y da en un vaso tuyo, gana tu vaso. ¿Cuándo acaba el juego? Pues si tú llegas a montar una pirámide, sino, bueno, un triángulo, no la pirámide del centro, sino un triángulo, es decir, si has conseguido bastante, o cuando ya se gasten todos los vasos del centro y tal y cual. La verdad es que es un juego súper resultón. Lo han saldado, yo me lo compré saldadísimo, pero también Maldito Game lo tiene muy bajo de precio, y es un juego simpático. Tiene un problema enorme, que es los cocos.
Recoger los cocos del suelo, sí, niña.
Es decir, tú puedes tirar esos cocos y salen despedidos y a saber a buscarlos. Y bueno, claro, eso depende del contexto donde los juegues y de si tus amigos...
En sí mismo.
Sí, y si tus amigos son de recoger o son vagos. Hablando claro, pues si tus amigos son los de, bueno, tal, venga, recogerlo. Y uno se pone a mirar el móvil, dice...
Sí, total.
Pero bueno, es un juego simpático y que si te cuesta poco, a mí es que creo que me costó 12 euros. Pues dije, pues claro que me lo puedo comprar, ¿sabes? Pues
sí, es el típico, este también está en la frontera entre juego y juguete, ¿no? Pues eso mismo de los coquitos y tal. Bueno, bien, sí, el juego rollo recuerdo que era divertido y tal, pero hostia, lo de recoger los cocos cuando te pasabas, porque es que le puedes pegar fuerte a la catapulta y eso sale disparado, como bien acabo de decir. Entonces, bueno, es un metajuego ahí que tiene que va un poco en detrimento del juego, ¿no? Pero está muy chachi. Después de Cocos Locos, tengo por aquí uno que precisamente me regaló este señor con el que estoy hablando aquí, que es Merad War. Él y Marquito, nosotros tenemos la tradición de los cumpleaños, regalarnos juegos de mesa, ¿no? ¿Cómo no? Y a mí me tocó el año pasado o el anterior el Merad War, ¿no? Y este juego es el típico, si ustedes han visto un juego de habilidad en el que hay unos señores, unos obreros muy muy simpatiquetes, sí, con unos
mipel obrero
con casco amarillo, ese es el Merad War, ¿no? Sé que a los de Yamadai, por ejemplo, creo que este juego le flipaba, ¿no? Le gustaba un montón. Pues el juego en realidad es una chuminada también, ¿eh? Consiste en pones unas tres bases, que son unos tarugos así rectangulares de grises, y sobre esas bases colocas 4 vigas, ¿no? Que las conecten. Y sobre cada viga, pues tienes que ir colocando una serie de vigas de colores y los obreros encima. Y lo bueno es que tiene unas cartas que te dicen o te van indicando cómo se tienen que colocar las cosas. En plan, pues tienes que colocar al obrero que vaya sujetando 2 ladrillos, ¿no? Que son como otras 2 cositas, otras 2 pequeños rectangulitos en forma de ladrillo. Y tienes que colocar al obrero y después, en cada mano del obrero, porque tiene así como los brazos extendidos, colocarle un ladrillo, ¿no? Entonces, eso está muy chulo. Luego también puedes colocarle vigas de madera, ¿no? El obrero tiene que colocarle una viga de madera, no sé qué. Luego, una cosa graciosa es que los obreros también podían sostener las vigas tochas, las gordas, sobre las que ponía a los otros bichos, ¿no? Con lo cual, al final, ibas armando la torre con los propios obreros, ¿no? En plan, los obreros colocan sujetan unas vigas, encima de esa viga colocas otro obrero que sujeta otra viga, ¿no? Eso era bastante divertido. La verdad es que yo no lo he vendido ni lo voy a vender porque es el único juego de destreza que tengo, de destreza de este estilo. Y yo considero que está fetén, perfecto. O sea, de colocar una cosita encima de la otra, Por contra, el Junkar me parecía que tenía ese problema, ¿no? El tema de que algunos modos de juego no eran buenos del todo. Este, todas las partidas que he echado me han gustado. Me ha gustado, está pulido, está perfecto, las cartas están maravillosas y a mí me ha gustado mucho, tío. ¿Tú qué opinión tienes del Men at War?
Bueno, lo jugué una vez o dos.
Lo hemos jugado dos veces.
No lo trajiste más, tío. No, no es mi culpa.
Yo he de entonar en mi culpa. Este se lo he sacado a otra serie de personas, la verdad. Se lo he sacado a grupos un poco más familiares, ¿no? Que ese tono. Pero sí,
yo
sí,
no, deberíamos jugar. No puedo mojarme. Es decir, yo me lo pasé bien en las partidas que jugamos. Me reí mucho. Yo suelo tener destreza, con lo cual a mí no se me cayó nada. Pero creo que Marcos era el que se le caía todo el rato y me descojonaba vivo.
Lo gracioso era cuando tenías accidentes, una cosa así, eras tú el que tenía que recogerlo. Si te acuerdas, venía como una grúa. Entonces la grúa esa tenías que meterla por ahí en medio y recogerlo con unas herramientas que te venían en el juego. Era buenísimo eso. La verdad es que pasé la tontería que es. Era súper temático, tío. Pues tenías unas grúas y unas cosas ahí, súper divertido, la verdad, muy chulo, muy chulo. Pues bueno, Men at War también, desde el dado único, recomendado, banana el dado único, le doy así yo banana. Otro que tengo por aquí, que este me lo pillé yo, porque fíjense, en el tema de reducir la ludoteca, ¿no? Ludoteca Redux, tener lo mejor de cada familia, se hablaba muy bien del golpe de fe, ¿eh? Que es de esto de fliqueo, de golpear chapitas. Uno relativamente reciente en el que además, bueno, pues tenías un tapete de neopreno, poderes asimétricos, todo pintaba muy bien. Pues bueno, pues yo me lo pillé, lo jugamos y lo corroboro. A mí me ha gustado mucho el golpe de fe. ¿En qué consiste el juego? Pues es muy fácil, tienes un tapete de neopreno a lo largo, rectangular, que sí es verdad y hay que mencionar que ha tenido problemas de producción, a muchos les vino con, ¿cómo se dice esto?, arrugas, que tenían que plancharlo y todo, y aún así, aunque lo planche, no se quita del todo. Yo la de verdad he de decir que tuve suerte y no me vino con ninguna de esas taras. Y cada jugador tiene un dios que tiene un poder. En plan, tienes una mano de cartón que la puedes poner delante de ti y que el token que dispares pueda rebotar en la mano, ¿no? Otro, por ejemplo, juega a echar los bichos de los demás. Otro juega a tener un chirimbolo más gordo que puede empujar más fácilmente a los otros. Bueno, total, poderes asimétricos, lo típico. Y otro girito que tiene este juego es que cada ronda al principio se va a hacer una votación. Van a salir dos leyes que básicamente van a ser dos reglas nuevas y entre todos vamos a votar pulgar arriba, pulgar abajo por alguna de las dos. A mí me encanta el juego, la verdad. Tiene justo las cositas que a mí me gustan. Primero, el tema de los poderes asimétricos hace que jugar con cada dios, pues oye, te dé un interés. No es que te cambie espectacularmente la partida, pero oye, tienes un motivo, pues ahora quiero probar a Osiris, pues venga, pues ahora prueba a Zeus, tal, vas cambiando. Y luego el tema de las leyes es lo que le aporta variabilidad a las partidas. Además de una forma muy inteligente que involucra a los jugadores a la hora de votar, ¿no? Y ahí tienes a la comedera de cabeza, ¿no? De, oye, pues yo quiero votar a esta, por la otra, pues no sé qué, ¿no? Un poco de comida de coco. Las partidas duran 30 minutos, no dura mucho más, de hecho un poco menos diría yo, y se juega a tres rondas. Las tres rondas, el que más puntos tenga gana, y los puntos se ganan por unas mayorías que hay en las islas, ¿no? En el mapa.
¿Qué es el golpe de fe? El golpe de fe es lo ideal en todos los sentidos cuando alguien habla de un juego de fliqueo. Me explico. Viene con un tapete que es la forma de jugarlo. El tamaño de la caja no es demasiado grande. Ojo, es un tamaño raro, pero no es grande. Me explico. El croquinole es enorme, el catacombs es enorme, pero este tiene un tamaño de caja pequeño. Lo que pasa es que es largo y, claro, eso fastidia. Pero bueno, es pequeño. Setup, 2 segundos, porque es tirar la lona. Ya está, no tiene más.
Reparte las fichas y ya está, sí.
Y ya está. Y luego, variabilidad, que es de lo que estos juegos pueden ir mal. Y entonces, bueno, la variabilidad de este juego lo ponen esas leyes que además dice son azarosas, sí, pero hay dos leyes y las botas y te enfadas con los demás, o sea, son interacción si lo apuras, ¿no? En plan, yo me acuerdo de una partida que tanto Samu y yo votamos contra Marcos una ley que hacía que la partida fuera una locura. No me acuerdo cuál era, que era que a partir de ahora todos los personajes salen fuera y se pierden. O ¿sabes? Y ya está. Era una cosa que fastidiaba la partida por completo.
Hay una que suele ser rompedora, que es la de desde que uno tenga una ficha en cada una de las cuatro islas, gana. Ahí, ¡buah! Yo gané esa. Ganaste con esa. Hay otra de poner los tokens de canto, o sea, las rueditas estas, que son unos circulitos, pues los pones en vez de plano de canto y lo tienes que tirar así como si fuera una moneda rodando.
Había una de tirar a ciegas.
Sí, tenías que taparte los ojos y ¡bing! Y tirar a ciegas, buenísimo.
Toda una ronda, tú imagínate, los cuatro discos que tiras a ciegas. Entonces, el juego está bien. A mí me pareció que las leyes de esto que estamos hablando eran más efectistas que efectivas. Por ejemplo, tirar a ciegas. Pues, chicos, es una risa. Claro, es una risa, pero no es algo que le dé como profundidad, ¿sabes? No es en plan, por ejemplo, a mí el de ganar, si alguien consigue poner un disco en las cuatro islas, joder, ahí hay que estar controlando a los demás, ver si tú puedes disparar un disco y mover otro disco para que entre, ¿sabes? Que es como yo gané. Es decir, que ahí forzó la estrategia. Es decir, hay leyes que sí son más jugonas y hay leyes que son más party, ¿vale? Pero bueno, también se pueden evitar las party.
Sí, sí, completamente. Al final, e incluso puedes jugar sin leyes, ¿eh? Si te parece todo muy loco, muy tal, quita el mazo de leyes y el juego se juega de bien, ¿eh?
Entonces, efectivamente. Entonces, a mí este juego me parece ideal porque cumple unos checks súper importantes que son lo que estábamos hablando, ¿no? Se monta en nada, ocupa poco, las reglas sencillas, variabilidad. Además hay asimetría entre los personajes, aunque entre tú y yo lo sabemos, Samu, hay un personaje que está chetado, el que tiene el trozo de cartón que para la ficha.
El de la mano, sí.
Ese es ridículo.
Ese es el personaje que le das al crío para que pueda jugar, básicamente.
Básicamente. Entonces, bueno, yo creo que deberían haberlo hecho menos party y más gamey, porque más ya gamey, ves, bastante party es jugar al fliqueo, no sé si me entiendes.
Puede ser. Yo te lo reconozco, pero a mí ya te digo, tú lo has definido perfectamente, marca todos los checks importantes y para mí es un keeper, se queda la colección. Yo a día de hoy considero que es el más redondo, no sé si el mejor, no sé si el que es más divertido, pero el más redondo de todos, para mí, golpe de fe. Y terminamos ya esta lista, antes de ir al top improvisado, con un juego Paradox que también lo ha petado últimamente, aunque ahora está un poco más por debajo del radar, que es el Set and Match, ¿no? Este juego que es de tenis, simula una partida de tenis, y es exclusivo para dos jugadores, se juega en un tablero, esta vez no es de neopreno, esta vez es de cartón, aunque bueno, se juega bien, y es un juego que requiere muchísima más habilidad, porque digamos que el campo de tenis está dividido en unas zonas que te aportan puntos, y es como una partida de tenis, realmente está muy bien simulado. O sea, tú puedes meter 15 puntos, 30 puntos, y vas rodando estos puntos en un track que hay, y como partido de tenis, una vez hagas set, y tres set, el mejor de tres gana. Entonces, ¿por qué digo que requiere más habilidad? Porque es un poco más especialista, porque requiere hacer buenas tiradas, muy buenas tiradas, porque las zonas de puntos golosas, las de 30 puntos y tal, están, no voy a decir escondidas, pero son pequeñitas, ¿no? O sea, tienes que tener ahí un buen toquito de dedo para poder llegar a esas zonas, ¿no? Es exclusivo para dos, como ya dije, o sea, juega pim-pim, eso hace que las partidas sean súper dinámicas, porque tiro bola, el otro me la devuelve. Tiro bola, el otro me la devuelve. Y así, con un partido de tenis. ¡Ah! es que también puede hacer los sonidos. ¡Ah! Y se presta a esa clase de tontería el juego también, ¿no? Entonces, a mí me parece que la verdad que está muy bien. Partidas de 15 minutos como mucho, al menos a mí. La vez se pone 15-30. A mí el que juegue una partida de Set and Match a 30 minutos... Es que o los dos son unos matados, o los dos están muy igualados en cuanto a habilidad, ¿no? Y yo este lo recomiendo para parejas, sobre todo. A mí me gustó jugarlo, pero claro, al ser para dos y ser tan rápido de jugar, la mayoría de veces lo vas a jugar realmente con tu pareja, o si quedas mucho con un amigo, pues para terminar una sesión y ya está, ¿no? No le veo vida más allá de eso, no veo torneos de Setup Match ni.
A ver,
ni
yo me lo he pasado muy bien con el juego. El juego, creo que Marcos lo compró por nada, o sea, sí, baratísimo, menos de 20 euros, fue 15 euros o algo así. Y la verdad es que el juego es divertido. Lo veo limitado a larga distancia, pero yo creo que está súper bien a dos, claro. El tema es que nosotros cuando quedamos con Marcos casi siempre es a tres, con lo cual quedamos un poco pillados en eso, pero bueno, un juego estupendo, y si te gusta el tenis, pues es un gran simulador de tenis.
Sí, sí, el juego está chache, el juego está muy bien, lo único que es eso, que no es tan fliqueo loco a lo mejor como el golpe de fe y tal, que no requiere tanta destreza ahí de acabar justo en este puntito, sino que, ojo, a este hay que saber darle. El tema, han compensado un poco el que no sea neopreno, con que la pelotita tiene por debajo un fieltro, entonces rueda un poco mejor. Pero vamos, hay una versión, creo que hay una versión loca con un tablero gigante, no sé si es neopreno o qué material, que valía 50, 60 pavos, una cosa exagerada que para fanáticos nada más, ¿no? Solo si te gusta mucho el juego, pues este juego es para gastarse 20 euros y da gracias, ¿no? 20, 20 y poco. Es un tablero y dos pelotas, no tiene más, y un par de marcadores, o sea, es que no tiene ni carta. En fin. Con esto hemos terminado un buen repasito, yo creo que a los habilidad esenciales, ¿no? Dexterity Essentials, que se diría en inglés, los juegos de habilidad esenciales. ¿Te parece que hablemos un poco de nuestro top y por qué? Y empiezo yo.
Venga, dale. ¿De abajo para arriba o arriba abajo?
Yo de abajo para arriba, ¿no? Como los Oscars, más emocionante. Empezamos con el premio honorífico. Venga, primero, el In Memoriam para... el Catacomb, ¿no? El Catacomb estará siempre en nuestros corazones, lo recordaremos mucho, todo. Y ahora los premios interesantes. En el número 3, fíjate, si hacemos un top 3, yo pondría en el 3 ¿cuál iba a poner yo? Samuel, el Men at War. El Men at War, de estos juegos de habilidad de los que hemos hablado hoy, me parece un juego muy sólido, un juego muy divertido, yo me lo paso siempre bien jugándolo, y... para mí es merecedor del número 3, por eso, es un juego muy redondo. No me voy a extender mucho más hablando de él porque acabo de hablar hace 10 minutos. ¿Tú cuál pondrías en el número 3?
Para mí el número 3 es Golpe de Fe. Golpe de Fe lo considero el juego esencial, si quieres un juego de fliqueo. Es barato, además el juego, yo creo que eran 30 euros, no era muy, muy caro. Y ocupa lo justo y lo puedes llevar a cualquier lado, pum, pam, lo sacas, venga a jugar, fliqueo, ah, qué bueno, oye, qué original, pum, pum, y ya está. Perfecto, es el juego to go totalmente.
Pues número 2, yo sin extender mucho más, Golpe de Fe. Justamente yo lo pongo un poquito por encima porque a mí, ya digo, me sulibella el juego, marca muchos tics que me gustan, como tú bien has mencionado. Y tiene la gran ventaja de que se lo puede sacar a cualquiera, ¿no? Puedes jugar con muchas personas, es entretenido, dura poquito y tiene mucho de intervención de los jugadores, ¿no? El tema de las leyes a mí me gusta mucho, que las partidas puedan cambiar y que eso encima dependa de los jugadores con una votación, creo que es una gran decisión a nivel de diseño. Así que por eso, venga, le doy este puesto número 2 a Golpe de Fe.
Yo me quedo con Junkart. Es decir, para mí Junkart sigue siendo el ideal, el más divertido, hasta 6 jugadores, de colocar cosas sobre otras, ¿no? Colocar una cosa sobre otra, ¿no? En ese sentido, es diferente al Golpe de Fe, es diferente al primero, que será, supongo, el mismo para los dos, y, sí. Y es diferente. Para mí es mejor que Golpe de Fe, sí, porque tiene una gran variabilidad. Tú le criticas de que algún modo puede que no pegue con cierto número de jugadores o cierto momento, pues elige otro, que para eso tiene 10 o 12 modos, sí, ¿sabes? Sí. Que tampoco pasa nada, no hay que hacerlo al azar. De hecho, yo nunca he jugado al azar. Yo siempre cojo dos o tres y digo, vamos a jugar esta, cojo esta y este. Yo creo que estas son las tres mejores para jugar, porque somos 6 y estamos todos, hemos bebido 3 cervezas. ¿Sabes a lo que me refiero?
Sí,
pero luego he jugado con mi madre y he dicho, pues vamos a jugar este y este, ¿no? Porque son más tranquilos, más de precisión. Bueno, es otra cosa. Para mí Junkart, es que un juego mejor que él. Por ejemplo, tú comentas el Men at War, pero el Men at War al final son Meeple y Palo. El Junkart es arte, tío. De hecho, el juego es arte de basura, Junkart. Sí. Somos artistas que vamos por el mundo creando arte con la basura, ¿no? Sí. Es hasta temático. y los gustos de Ámsterdam no son los gustos de Madrid. Por eso cambian los temas, ¿eh? Para que veas, ¿eh?
Wow. Va a caer la vuelta, sí. ¿Eh? Sí, tienes toda la razón.
El Man of War, aunque no lo hemos jugado mucho, para mí se queda en menos porque temáticamente siempre es como muy igual. Sin embargo, el Junkart me parece muy diferente. He jugado poco al Man of War.
Te entiendo perfectamente. Bueno, ahí queda ese Junkart número 2 y creo que, como bien has dicho, el número 1 es indiscutible, ¿no? Y los dos vamos a coincidir.
Sí, yo la doy por hecho. Creo que no le sigue siendo la estrella del show.
Total. Al final, si lo que dijimos al principio del programa, si este juego ha sobrevivido casi 200 años por algo, ¿no? Y es que tiene, lo único que le falta es que sea más transportable, ¿no? A lo mejor un poco como Golpe de Fe.
Sí, pero mira, yo no lo compré, y yo sé que Misut lo hizo, yo no lo compré con una bolsa de transporte.
La mochila, ¿no? Sí.
Además fui yo cutre porque costaba 20 euros y es una bolsa de transporte del tamaño exacto, que es muy bueno para guardarlo y es muy bueno para llevarlo. Y me dio pena, pero bueno, yo no quería transportar este juego, porque claro, como reciba un golpe, ya no te sirve.
Sí, como se raye la madera o se casque, cascarillo lo mínimo, ya el juego no sirve, básicamente.
No sirve. Entonces, bueno, pero sí, creo que no le, el tema es el precio. A ver, yo un consejo. A alguien que nos esté escuchando, es que han dicho que el croquis no es lo mejor, pero son 200 pavos, pero en casa y lo mismo no me funciona y después tengo ahí eso de 200 pavos, lo mismo consigo este más barato por allí. Tranquilo. El croquis no le es, si tienes la pasta, el contexto y los cojones. No pasa nada.
Total.
Por el precio del croquis no le, bueno, no, por el precio del croquis no le, no, por muchísimo menos, cómprate el Junkart y el Golpe de Fe. Que es dos juegazos, ¿eh?
Pues sí, uno cada
abarcan,
uno,
claro, te abarcan
categoría, sí.
Cosas de destreza para todo el mundo, tanto para jugón como para familiar, y perfecto. ¿Sabes? El croquinole es un lujo. Es como hacerte un all-in de un Kickstarter.
Es un capricho, un sí, realmente. Sí,
es un capricho. Entonces, que sea el mejor no significa que el Junkart y el Golpe de Fe al final no te den más felicidad que el croquinole.
Más felicidad o la misma, incluso, porque al final, tú lo has dicho, son juegos para sacarlo en la familia, en determinados contextos, no solo en la familia, también con jugones, pero vamos, tienen unos contextos muy concretos de estos juegos, entonces para eso ya está, no es para volverse exacto. Loco.
Entonces, bueno, yo creo que cada uno se puede aclimatar. Destacar, por favor, el Flick'em Up, que está botado de precio, tíos, y no es mal juego para nada, para jugar a dos jugadores, eso es lo más importante, lo que no hay que errar, Flick'em Up para dos, y por 19 tristes euros, tío, que claro. Esté ahí en Dracotienda, es que me da una pena, tío, te lo voy a sacar la próxima vez que juguemos a dos.
Pues sí, tío, porque me ha dado curiosidad, justamente, mira, ya que mencionas Dracotienda, nuestro patrocinador no oficial, no patrocinador, no oficial. Ojalá, pero que lo mencionamos tanto. ¿Te parece que acabemos el programa con una sección de cesta de la compra, que hace tiempo que no hacemos?
Oh, vaya.
Oh, sorpresita, porque justo lo tenía aquí abierto, estaba bicheando. Fíjate, hoy llegó el Isla Tortuga este 2199, que me llama mucho la atención. Está ya en pre-order, que parece que está llegando.
Yo le tenía mucha curiosidad porque me atraía, es un juego como de conquista, ¿no? De control de áreas, sí. ¿Vale? Uh-huh. Vienen las losetas ya con los huecos integrados para poner los cubitos. Lo ha jugado Iván y Misut y le ha parecido un poco soso, no le ha gustado mucho, un poco largo, repitiendo todo el rato lo mismo.
Vaya.
Valóralo, porque yo después, a mí me interesó. Desde que lo anunciaron en Essen, de hace 2 años, yo me interesé por el juego, pero luego la gente le dio unas críticas un poquito tibias de lo que a uno le apetece para comprarse.
Pues vaya, el tema es que está baratuelo realmente, está por, o sea, conjunto con el juego base está a precio canario 37 euros. O sea,
sí, al menos están cuidando los precios este año, ¿eh? Yo sí, creo que sí. Es que no...
Menos mal, porque ya estaba bueno, ¿no? De precios absurdos por los juegos. Me da curiosidad, pero es lo que dices tú, sobre todo por el tema de que era un deck building con exploración en el mapa, te enfrentas a los demás, tenía buena pinta, pero sí es verdad que lo que he visto coincide un poco con lo que me acabas de decir, ¿no? Que es un poco eso, tibio. Bueno, se quedan un poco en tierra de nadie. En fin, otra cosita que tengo por aquí, el Rocket Man de Martin Wallace.
Oye, sí, y súper barato, ¿eh?
Y súper barato también, me sorprendió un montón, a 26. Claro, yo lo que estoy diciendo yo son precios canarios. Tengan en cuenta que nosotros nos descuentan el IVA, porque aquí nos cobran el IJIC, y en compensación, pues hombre, a lo mejor tenemos que pagar 2 euros de gasto de envío a veces, ¿no? Rakuten, la verdad es que se porta bastante bien y tiene unos gastos de envío súper buenos. Pero oye, por 20 y pocos euros que se puede conseguir este juego, 28 creo que lleva en precio península, precio IVA, no está nada mal, ¿no? Otro deck building, joder, ¿qué pasa con los deck building que últimamente están de moda? ¿Es una mecánica fácil de hacer o qué?
Arnak, este, el Dune, ¿qué pasa, tío?
Hostia, el Dune también, luego el Oath, ese de la secuela del Ruth, sí. Eso, el Ruth, del Ruth, que creo que también tenía algo de deck building o algo de eso, madre mía. No sé qué está pasando con los deck building, pero diseñadores, hay otras mecánicas como colocación de trabajadores, guiño, guiño. Dios mío, si es que ya está todo inventado, tío. Si es que los Eurogames ya poca cosa puede hacer. Más juegos. Mira, Cielos de Metal, tío, por fin. El Under Falling Sky, Dios mío, qué traducción más nefasta. Pero Cielos de Metal lo trae de Vir el día 30 de este mes, se ve que va a salir. O sea, para cuando ustedes escuchen esto, pues quedará menos y nada, porque yo pretendo subirlo mañana martes 27. Uy, que ha grabado, ¿eh? Si no se ha subido esto el martes 27 de abril... recado para Samuel. Pues total, Cielos de Metal están ya en preventa, parece que llega ya este viernes. Y juego solitario para mí, súper recomendado, pero súper, 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 porque tiene un precio súper contenido, 30 y pocos euros creo que les va a costar. Y una pasada, tío, una maravilla, una campaña. A ver, yo estoy hablando bien de él, pero luego a lo mejor ustedes se esperan un super juegazo y el juego es, tiro unos dados, pongo esos dados en sitio y se activan cosas, fin. Pero el puzzle que eso conlleva, de que te van bajando unos bichitos por el tablero, y la inteligencia de que el número que tú pongas es tanto el poder que tiene la acción como el número de casillas que baja el bicho, uff, eso te da un feeling, tío, de claro, estabilidad que activo súper tocha, pero es que ahora esta fila me baja 5 de golpe, ¿no? Wow, está súper bien, la verdad es que yo lo puedo recomendar. Además, la campaña está muy chula, ¿eh? Está muy bien hecha la campaña del Cielos de Metal. Tío, bajo fuego alienígena. Vinieron desde el espacio, es que creo que es una película, pero bajo fuego alienígena, fuego en llama. No sé, se me ocurren mil traducciones mejores que Cielos de Metal, ¿no? Pues no sé, no entiendo de bien, no entiendo esta traducción, pero bueno, Cielos de Metal, que sale el día 30.
Bueno, hombre, dale un poco de libertad.
No quiero ser muy duro, o sea, una traducción válida, pero me suena un poco como a Jungla de Cristal, ¿sabes? En plan, no sé, una traducción, porque está en un rascacielos, pues porque los ovnis son de metal y vienen del cielo, ¿no? En fin. Luego los IQ Files, tío, yo tengo ganas de probar esto, los que va a sacar tú y que nos hablaron de él en la entrevista. Sacaron los tres, no se ha hablado mucho de ellos, la verdad, bueno, al menos yo no he visto nada, ¿no?
Yo tengo un problema, Samu.
Cuéntame.
Que nos hemos comido los de, ¿cómo era aquellos que eran? Bueno, que tú tienes uno, que todavía no hemos terminado.
Los Crónicas del Crimen, no. No. Qué malos, Dios, sí, los de memoria, sin memoria.
Sin memoria era el primero, el segundo, pero eso tenía
Tenía un nombre que se llama, te lo digo en un momento. Es que creer que no sé dónde está.
Míralo. Bueno, entonces nada. Bueno, estoy un poquito cansado porque yo ya me he dado cuenta de que los mejores son los Unlock. Temático barra genialidad, sorpresa y dificultad. ¿Vale? Los Unlock. Y de detectivesco.
Eran los Escape Tales.
Escape Tales. Y de detectivesco, los mejores son los Crónicas del Crimen.
Sí.
Como mucho el Watson versus Holmes, que es un poco competitivo, también ha estado muy bien. Uh-huh. Y ya está, tío. Es que a mí los Exit, por ejemplo, no me han gustado nada porque me parecen los pasatiempos que venían en los periódicos.
Mira, entre comprarte un Exit y un cuaderno Santillana, el cuaderno Santillana te viene más ejercicio.
Al menos en el Santillana sabes a lo que vas, ¿no? Y entonces luego probamos eso y tal. Yo también probé los Q, se llamaba, que eran los de Guerra de Mitos.
Sí, los de GDM, efectivamente.
que bueno, era una, no sé, muy, muy, muy suave, muy tal. Yo probé tres y solo uno merecía la pena. Sabes, que es que al final dices, joder, pues vaya caca, ¿no? Además, te exigía jugar a tres jugadores, por lo menos, y tal. No sé, claro, tío, yo estoy...
¿Hasta cuándo
a mí me tienen que... Mira, Devir sacó uno que se llamaba algo de cromos, de algo de blanco y negro. Algo cromos algo.
Ay, pon idea.
Y falló en la traducción y está lleno de ratas que impiden jugar.
Fua.
Y no lo han sacado de nuevo. Y además yo leí que no eran buenos. Con lo cual, madre mía, te puedes comer muchas basuras con esto.
Sí.
Estoy cansado de jugar juegos de skate room que luego no son muy buenos. Entonces yo ya me he quedado con los Unlock, y ojo, el Unlock de Star Wars me pareció muy basura como juego.
Ya, bueno, claro, que... era previsible, ¿eh? Hombre, sabiendo que era una franquicia fuerte y que mucha gente era el primero que iba a jugar.
Sí, muy fácil quizás, pero joder, no me ha gustado.
Luego hay un, bueno, yo lo dejo ahí como curiosidad por probarlo, la verdad, ¿no? Tenía el tema de la curiosidad de los personajes, que se podían morir y tal, bueno, parecía al menos que innovaba un poquito, no solo misterio, ¿no? Luego hay otro que sacó Zetaman, que está guay, tío, creo, al menos tiene buena pinta. Lo que pasa es que tampoco he oído nada de este juego. Pero básicamente llevas unos drones de una nave espacial que se acaba de estallar en un planeta y tenías que ir recolectando recursos y tal. Pintaba bien. Tú estás pillado el Cat Stacks, que es este típico de como de pasatiempo, ¿no? De puzzle.
Sí, salía nada, 10, 12 euros, y es un puzzle con gatos, vienen unas figuras de gatos, que por cierto, la calidad no es muy buena, es como de impresora 3D, ¿sabes? Yeah. No me gustó mucho. Y hay unas cartas, y te dice, en esta carta tienes estos cuadrados que tienes que rellenar con estos gatos, y haz el puzzle. Entonces, bueno, tienes que ir haciendo formas. Yo lo compré, no es que me gusten hacer los puzzles y tal, pero por mi hija, yo creo que sentarme con ella y vamos a ver cómo se rellena esto y tal y cual, nos puede rellenar un par de tardes, ¿sabes? Haciendo algunos puzzles y tal, y si no, colocando los gatos y vacilando con los gatos, al precio que tenía.
Eso está bueno. Y luego los dos últimos que tengo por aquí, el Sakura, ¿no? Del amado, afamado Reiner Nisia.
Sí, que este no lo nombramos en el programa, pero sí que yo lo había jugado, lo pensé, me había olvidado. Yo lo había jugado hace como 3 años, que es cuando salió realmente el juego, lo acaba de sacar SD, y el Sakura es un juego, ya no me acuerdo las mecánicas, pero estaba muy chachi. Es un juego en el que tenías que avanzar por detrás del emperador, sí, pero no pasarte, pero no tal. Es que no me acuerdo realmente de la mecánica.
El tema, si no me equivoco, era con unas cartas, a lo mejor me equivoco, yo lo que vi fue un vídeo, que por cierto, SD se está currando unos vídeos, tío, muy guapos para los juegos.
Oye, me alegro por ello.
Que lo sigan en Twitter o redes sociales, que están haciendo buenos vídeos. Total, que tenías que ir con unas cartas detrás del emperador, como tú habías mencionado, haciendo un retrato, y te peleabas con los otros, pero si te acercabas mucho a él se molestaba, entonces eso era malo. Bueno, te pintaba bien sobre el papel, como casi todo lo de inicio, ¿no? Luego a lo mejor pues cae en el... Este señor saca muchos juegos, ¿no? Entonces a lo mejor cae en el montón de los de inicio, que puedes olvidarte de él perfectamente, o en el montón de lo de mira, pues esto es bueno, ¿no? Por lo barato que es, pues la verdad, creo que está a 15 pavos, está a precio canario en Dracotienda, ¿eh? Creo que cuesta 20 euros PVP. Bueno, un jueguito contenido. Y el último que quiero comentar precisamente es el Aeon's End, que acaba de llegar también en español a tiendas. Llegó ya hace una semana, o sea, esto de novedad tiene bastante poco, pero que ha salido bien. Parece que ha salido bien el tema de la traducción y tal.
Y con las expansiones, ¿no? Que venían.
Con las dos expansiones, sí, porque si tú te acuerdas, porque ahora precisamente quiero comentar a Aeon's End para refrescarle un poco la memoria a la gente y que sepan de lo que va esto, ¿no? Estos juegos han salido en una serie de Kickstarter y ya llevan como 4 o 5 sagas. Y en cada juego siempre han sacado mini expansiones, ¿vale? Que es lo que trae este juego. Entonces, las mini expansiones básicamente son un par de jefes finales más y un par de magos más y alguna que otra cartita, ¿no? No, realmente no son la gran cosa, ni es como para llamarlo Bisbos, ni nada así, ¿vale? Pero bueno, digamos que es el primer ciclo de Aeon's End, que es el juego base, más The Nameless, los sin nombre, más no sé qué otra expansión, que se llamaba igual, y te trae eso, creo que eran 3 Némesis y 4 Magos, una cosa así. Bueno, bien, parece que ha salido bien. A mí Aeon's End básico, claro, yo ya que los he visto hasta el que jugamos el último, el New Age.
Sí, nosotros hemos jugado el Legacy.
Legacy,
el que New es una Age. Campaña de 12 escenarios, uh-huh. y el New Age, que es una campaña de 6 escenarios que podías jugar dos veces.
Más cortito, efectivamente. Sí, dos veces en realidad es rejugable, o sea, lo puedes jugar infinito, pero bueno.
Bueno, claro, claro, claro.
Pero sí que
y
no.
Y el Legacy también, ¿eh?
Y el Legacy, no. Bueno, si te compras uno y Reset Pack, sí.
pero el Legacy podías seguir jugando con los Nemesis, ¿no? Sí, en una versión.
Sí, sí, yo los tengo incorporados al War Eternal, de hecho, los del Legacy. Total, que lo que hay ahora es lo básico, y luego han ido avanzando cada vez más. Y el último que salió, el Outcast, que ese no me lo pillé, porque ya estos juegos han ido, o sea, salió 90 pavos. Lo único que le critico yo a la versión de CD es que 90 euros es un atraco a mano armada por el juego. O sea, un juego de cartas, 90 euros, estamos locos. Sí, que trae las dos mini expansiones, me alegro, muy bien, pero son 90 euros, una locura.
Bueno, ¿y qué son las mini expansiones?
Mini expansiones, ya digo, son dos mini expansiones que es el ciclo primero del primer Kickstarter del juego. O sea, no son expansiones que sacaran a posteriori ni nada, sino es el típico corte que le hacen al juego para meterlo en Kickstarter y vendértelo aparte, como add-on, como exclusivo, como regalo de Stress Goal, esas típicas cosas. O sea, si tú te metías en el Kickstarter, esto era gratis. Estas expansiones, ¿vale? Te las regalaba. Yo me metí en el Kickstarter del Legacy, fue, y ahí me regalaron, por ejemplo, War Eternal con todo el ciclo de War Eternal. Bueno, me regalaron, lo tuve que pagar. Pero me compré el War Eternal con las dos expansiones de War Eternal, ¿no? O las tres que había en ese momento. Total, las mini expansiones que traen, eso. Unas tres Némesis, si no me equivoco, o cuatro, y cuatro o cinco magos. Un par de magos, un par de Némesis, y alguna que otra carta más para darle variabilidad al mazo. O sea, están bien las mini expansiones, ¿vale? Pero que tampoco es la requinta, ni cambia el juego, ni nada de eso, ¿no? Que había gente que se estaba quejando de que no incluyeron unas hojas para las expansiones, ¿no? Pero es que las expansiones, una vez lo integres dentro del juego base, no lo vas a separar. Pues es que, ya digo, es el típico corte de Kickstarter. O sea, forma parte del juego base, no lo tomen como algo independiente. Muy chulo el Angen. A 90 euros me parece un atraco. Espero que los siguientes relajen un poco el precio. Porque, hombre, 70, 60... Es que ya 70 me parece muy caro, tío. Un juego de cartas nada más. O sea, no tiene ni tapete. Sí, tiene unas fichas y unos cartones y tal, pero no tiene nada. Pues, para costar 90 euros, ¿no? No sé. Pero que lo que quería comentar de este juego, que luego salió el War Eternal, que es el siguiente que traeré SD, supongo, que es como un básico más avanzado. Las Némesis son más difíciles, los magos tienen habilidades más locas, más que interactúan más, en fin. Luego salió el Legacy, que para mí, entre nosotros, si quieren una en solo uno, píllense el Legacy y ya está. Y lo juegan, son 12 partiditas.
A mí me gustó más la campaña que el del News.
El New Age, ¿verdad? Porque New Age es Iron Head puro y duro. Lo único que, bueno, tiene un mini recompensa, pero el Legacy mola un montón. La historia del Chacho, tío, está muy guapa.
Sí, está guapa.
Muy loco. Y luego, lo bueno es que han ido evolucionando ese lore, esa historia. Y ya en la última campaña de todas, o sea, después del Legacy, perdón, salió el New Age, que es el que tenemos yo, el que acaba de hablar Cheno, que es como una mini campañita de 6 escenarios y rejugable, o sea, lo puedes incorporar incluso a los otros bases, al base normal y tal. Y luego salió otro más, que es el Outcast, que si no me equivoco era otra nueva mini campaña más, otra vez un poco parecido al New Age, y si a lo mejor lo estoy confundiendo, pero creo que salió uno más adicional, que no recuerdo el nombre, que fue el último de todos al que no me metí, acabó hace poco. Y ese la verdad es que pintaba espectacular, pero claro, ya entre gastos de envío, IVA y que hasta gente se le ha ido la perola con el precio, abro de la editorial madre, que lo ha encarecido un montón el juego, se ve que es la gallina de los huevos de oro, pero pintaba muy guay porque era como en un mapa, rollo Gloomhaven, ¿no? Tenías que ir como en un mapa ya de la superficie moviéndote, a lo mejor esto es spoiler, ¿no? Pero el Chacho aparecía por ahí, te iba ayudando y tal y cual, o sea, había una evolución de la historia que tenía buena pinta, ¿no? Y bueno, ahí quedó, la verdad. No, me dio pena, ¿no? No meterme, porque parecía como el final de la saga, como que querían cerrar el Iron Hand con ese juego, ¿no? Pero en fin, ya, evidentemente yo no voy a pagar, teniendo ya tres juegos de Iron Hand, yo no voy a pagar 80, 90 euros por otro más, por muy bueno que sea, ¿no? En fin, que quería acabar con eso hablándolo para que la gente tenga una idea general de lo que es la familia Iron Hand.
Vale. Y yo termino con mi gran noticia. Me acaba de llegar mi querido Sleeping Gods en inglés.
¡Ole!
Y justo hoy anuncian que Maldito lo va a sacar en español. ¡Gracias, Maldito!
¡Ole! ¡Qué bueno!
Yo no, a mí no, yo no quiero vender los juegos por más precio, pero chicos, esto, o sea, es que es una putada.
Prepárate para palmar la mitad del precio mínimo, porque ya está en inglés y abierto. Y con las pegatinas puestas. Hostia, te va a costar, ¿eh? Te va a costar quitártelo de encima, que ese juego encima es de los típicos que es fuerte en texto, porque tiene muchísimo texto.
Claro, claro.
Esto es una putada, tío. No en tanto en cuanto como para venderlo, sino, joder, si lo llego a saber me espero, ¿no?
claro, claro, o al menos que digan, ¿no? Pero es que, pero, tío, que me llegue y que en ese mismo segundo...
Esto, vete tú a saber, tío, yo siempre, como ustedes saben, siempre tengo el rollo ese del mariposa. Si ustedes se acuerdan, el mariposa en su día lo anunció maldito, luego borraron todas las publicaciones del mariposa y de la página web y todo, y al día siguiente o a los pocos días lo anunció Devir. Ahí hay algo, tío. Ahí el Álamo ha ido a los zorros a vengarse del Xavi Garriga y decir, lo voy a hacer. El juego bueno de Ryan Laucas. Por fin hace un juego bueno. La tercera ola vencida, ¿no? Y les quitó la licencia del Sleeping God. ¿No te parece? En represalia por lo del mariposa.
Va a ser.
Va a ser eso, seguro que sí. Pues bueno, pues oye, tiene muy buena pinta, ¿eh? Mira que a mí cerca y lejos no me gustó mucho. Pero estuve viendo el unboxing que hizo Jinko, si no me equivoco, en Solo en Balda. Y hostia, el juego tiene un montón de cositas, tiene muy, muy buena pinta. Lo tenemos que jugar. Pues bueno, caballero, oye, como siempre, ha sido un placer grabar contigo. Creo que nos ha quedado un programa chachi, entretenido, hora y media, que es lo que tiene que ser, no más.
Y un programa que teníamos desde hace mucho tiempo con ganas de hacer, como exacto, el de Nisia, vaya.
Como el de Nisia, efectivamente. Así que ustedes ahí se quedan con una listita chachi guapi de juegos recomendables de habilidad. Sin más dilación, me despido. Ya saben dónde encontrarnos. Redes sociales, Twitter, Telegram, @eldadounico. Nos buscan por ahí y seguro que ahí estamos. Y en los comentarios de Ivo, que últimamente me está gustando mucho la participación de la gente. Se lo agradezco un montón. Sin más, ahora sí. ¡Hasta la próxima!
¡Un abrazo fuerte!